Como haré para tomarte en mis adentros, guitarra. Como haré para que sientas mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía. Como se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu bordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas, conversadoras como niñas.
Toca la guitarra negra.
Como se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin manos que te ofendan. Como traspasarte mis hombres y mujeres bien queridos, guitarra, mis amores ajenos, mi certeza de amarte como pocos. Como entregarte todos esos nombres y esa sangre, sin inundar tu corazón de sombras, de temblores y muerte, de ceniza, de soledad y rabia, de silencio, de lágrimas, idiotas. Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa. Hoy por la tarde anduvo entre papeles, averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía cuando había verduleros que venían de las quintas, cuando tenía dos novias, un lindo joco, dos pares de zapatos, cuando no había televisión, ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador, esa novela carayesca, escrita por un loco. Hoy anduvo la muerte entre mis libros, buscando mi pasado, buscando los veranos del 40, los muchachitos bajo la manguera, las siestas clandestinas, los plátanos del barrio asesinados, tallados en el alma. Hoy anduvo la muerte, revisando mi abono del tranvía, mis amigos, sus nombres, las noches del café Montevideo, las encomiendas por la onda con olor a estofado, revisando a mi padre, su berreta, su Valdomir, revisando a mi madre, su hemiplegia, al Uruguay ballista, a Arístides querido, a mis anarcos queridos, bajo bandera, bajo mortaja, bajo vinos y versos interminables.
Yo creo que nuestra generación fue privilegiada por muchas cosas. Porque tuvimos ese sueño que nos movió a hacer cosas muy hermosas para con los demás. La idea esa que nos movía, me parece a mí, que era justamente comprender que era colectiva la lucha o no era, esta idea del otro, la necesidad de los otros para la mar. Zita Rosa tiene un texto maravilloso que es Guitarra Negra, donde dice que hace falta, en un momento dice, hace falta mi paso en la marcha, mi mano en la bandera, sí. mi rostro en la gráfica del pueblo, ¿no? Es decir, esta sensación que teníamos todos de la construcción colectiva del pueblo en la calle, cuando el cordobazo, que yo recuerdo las imágenes del cordobazo, la gente bajando de la sierra de Córdoba, era como, yo pensaba, así va a ser la revolución, ¿me entendés? Así, la gente saliendo desbordada como ríos imparables de gente diciendo basta, ¿no? Y creo que nuestra generación fue privilegiada por eso, porque tuvimos además referentes muy claros en dónde abrevar, de dónde tomar fuerza, de dónde mirarnos, y porque de algún modo llegamos hasta acá con el sueño intacto y pasamos también por un tiempo de construcción colectiva con los pueblos latinoamericanos. Yo lo que más pena me dio es pensar que Zita Rosa no estuvo el día que caminamos para decirle no al ALCA. Yo sentía, mira lo que es la pavada que le voy a decir, que yo estaba ahí caminando también por Zita Rosa. Que yo me lo llevaba puesto a Zita Rosa. Que él iba conmigo en esa marcha prendida de esa bandera y dio la casualidad, caminé todas esas cuadras, yo fui en el tren, después caminé bajo la lluvia con la gente que bajó del tren, el Mar del Plata, y ¿sabe qué? A mi lado iba el que no era todavía presidente, Evo Morales. Yo estoy en la foto así, con la mano así, caminando, y Evo acá, caminando. Mientras iba ahí, yo pensaba, Alfredo, estás acá conmigo.
¿Y el Che ¿Qué relación había con el Che en todo esto? ¿Cómo jugaba él?
Para nosotros era referente extraordinario de entrega, de pasión, de entrega, de convicción hasta las últimas consecuencias. Para nosotros y para mí sigue siendo eso. Alguien que creyó tanto que no contó siquiera con que el otro, ese otro idealizado quizá,
sí,
por el que él iba a dar todo, iba a cambiarlo por nada. Pero eso nos pasó a todos. El Che, al Che le pasó lo que fue como un símbolo tremendamente poderoso, porque con él se consumó el horror de la muerte y de la entrega, que también pasó con nosotros. La militancia era entregada por ese mismo pueblo al que defendía. Vos veías un obrero en mi año jóvenes y ahí nos tirábamos al piso, le hacíamos, ¿entendés? Estábamos equivocados,
sí.
No podíamos entender que ellos también eran, no sé cómo explicarte, que ser obrero, por el solo hecho de ser obrero tenía que tener el mismo sueño que yo.
Exactamente.
Y también teníamos esa cierta dosis de paternalismo, que también fue mala, fuimos a enseñarle a no sé qué, pero con buenas intenciones.
Norita, que Osvaldo, como vos, defendía la autonomía partidaria de los organismos de derechos humanos, ¿no? Él siempre hablaba que había que tener una independencia partidaria para no perder el rumbo y para no quedar comprometidos, ¿no? Políticamente y partidariamente. Y como ustedes, Osvaldo también era un gran pacifista, un enorme pacifista. Ahora, él también planteaba el derecho que tiene el pueblo de matar al tirano, ¿no? Y el derecho que tiene el pueblo a armarse. Y entonces quería preguntarte, teniendo en cuenta que esa juventud de los 70, esa juventud que fue secuestrada, torturada, desaparecida y asesinada, fue portadora o ha empuñado las armas para defenderse de esa bota que nos mataba literalmente. Entonces, ¿cómo se congenia ese discurso y esa práctica hasta las últimas instancias del pacifismo con esos hijos que portaban armas? O sea, ¿qué aprendiste de tu hijo y qué consejo a su vez le darías a tu hijo hoy a la vuelta de las décadas?
Mira, yo con los años lo que aprendí, que la violencia no es lo que me gusta a mí para nada, para ninguna lucha. Pero la opinión de Osvaldo, de no querer al tirano, era sabia con los años vividos y con todo lo que él vivió. Yo en la militancia de los 70, no sé cómo tomar las armas, quiénes y cómo y cuándo decidieron. Yo como madre, como muchas madres de la militancia de nuestros hijos, y ustedes lo deben haber leído y escuchado de muchos militantes, muchos se cuidaban de contar en su casa cómo era su militancia,
sí,
por no comprometer a los padres,
sí,
cosa de que era muy sabia y era una postura delicada. Entonces, no todas las madres sabemos en qué espacio militaban precisamente nuestros hijos e hijas. Así que yo lo podría decir, mi hijo si tomó armas, y sería sincera si te digo que no sé.
Bien.
Porque yo no podría inventar, no podría inventar. Nunca ninguna de las madres que estuvimos juntas estos años de lucha, le preguntamos a otra madre en qué estaba su hijo. Nunca cuestionamos y nos aventuramos a dar opiniones que fueran dolorosas.
Bien.
Tuvimos la discreción en ese amor que poníamos en la lucha de nuestros hijos e hijas, esa discreción de no hacer preguntas que ellos no querían contar. Y eso nos salvó de tener disgustos entre nosotras, de tener, porque ahora los últimos años, las discusiones que tuvimos por el partidismo político de algunas madres que se cansaron de esa independencia, ¿no?
Sí.
Pero tampoco la cuestionamos, seguimos adelante luchando, pero ninguna se provocó con otra una discusión diciéndole, ah, pero tu hijo pertenecía acá o allá. Nunca, mira, te lo puedo asegurar.
Una sabia decisión, ¿eh?
Sí, nunca en las reuniones nuestras se discutió o se dudó de cualquier tipo de militancia de nuestros hijos y de nuestras hijas. Eso fue un camino paralelo que hicimos con todo nuestro amor y respeto por las decisiones de ellos para esa lucha por defender la patria.
Vos sabés, Norita, que escuchándote me parece escuchar las palabras de Osvaldo. Por algo se amaban tanto ustedes dos. Y no puedo evitar preguntarte entonces si sos anarquista, Norita.
Y me siento, sí. Me siento revolucionaria, anarquista, peleadora. Me siento libre de apoyar las ideas de Osvaldo Mayer con todo mi amor. Sin dudar, ¿viste? Sin dudar.
Yo tengo un trabajo que necesité hacer, que se llama Como dicho al pasar, en donde yo hablo, son textos y canciones, en donde yo tengo un diálogo imaginario con una mujer de ese otro país, de esa mujer,
sí,
a la que yo quiero militar para que ella viva mejor. Entonces yo tengo, ella se llama la Margarita en el trabajo. Entonces yo hablo con esa Margarita y le voy explicando lo que nuestra generación y la gente quisimos hacer la revolución con las mejores intenciones, ¿no? Y en un momento final ya de todo el texto, en un momento yo le digo, no me muero por ser la más valiente, la Margarita, ¿no? Le digo, solo aspiro a vivir no claudicando. Entonces, en ese diálogo con ella yo hago un análisis de todo lo que nos pasó a nosotros como militantes, y ella de un lado, yo del otro, el mismo país, y cómo lo vivíamos desde las dos orillas. Y yo tratando de explicarle, y que sé que ella siempre me miraba juzgando, y siempre me sentía en mí una actitud clase media que medio se burlaba, ¿no? Esto es raro. Yo lo sinteticé en ese trabajo, pero esa misma cosa le pasó al Che.
Exacto.
Y a nosotros también, porque nos entregaban ellos. Marcaban a los compañeros.
Ese es el mayor dolor, ¿no? Y esa es la gran tristeza, bueno, de Zitarrosa,
seguramente. Ese es el gran aprendizaje también. Uh-huh. Eso es un aprendizaje. ¿Cómo conducís al pueblo? Vos tenés que acompañar su lucha. Y de última, bueno, cuando te preguntan, dar tu opinión. Porque por ahí tenés acceso a la lectura o podés analizar desde otros lugares. Pero nunca jamás decir cuándo, ni dónde, ni cómo. Porque no sirve.
No, no sirve. Si no está hecho carne, no sirve.
Yo creo que eso aprendimos nosotros. Nuestras generaciones, a partir de la mía para abajo, muy golpeada, muy diezmada, ¿no? Pero bueno, también muchos desertaron directamente. Y otros que siguen hasta el día de hoy.
Como dicho al pasar lo estoy diciendo, como dicho al pasar mientras se pueda, tuve culpas, te juro Margarita, cada vez que me pillaste mi actitud clase media, y también desencanto cuando me criticabas mi discurso de izquierda. Dos países son mucho, te repito, para tanta conciencia. Si fue errado el camino, tal vez nunca se sepa. Siempre habrá quien condene y también quien defienda. No lo sé, ya no es cosa nuestra. Solo insisto en decirte y te pido lo pongas a favor en la cuenta. No elegimos quedarnos con los brazos cruzados ni esconder la cabeza. Elegimos jugarnos. Y es la gran diferencia.
Doña
sueña encarnación. Se me ocurre usted cuando la recuerdo, tan de soledad, pero aún así desplegando el vuelo de su delantal por el caserón que ahora está tan quieto como en el lugar, está sin usar el hoyón de hierro. Quiero volver a mirar el cielo de la niñez en sus ojos buenos, primorosos los vicios, pero ¿quién repara en ellos? Aunque nadie vuelva a casa, no los quite, por favor. Me contó el Abel que la oyó al pasar murmurar recuerdos, mirando al portal una y otra vez por si alguno ha vuelto. Doña Encarnación, cuando llegue allí, cúreme en secreto de esta desazón con que me encontré cuando estuve lejos. Mi corazón es un niño viejo que se perdió de un sueño. Siga usted cuidando el cielo de la infancia que ya vuelvo. Dulce nana, al ir creciendo se hizo triste mi canción. Doña Encarnación, guárdenos la flor de los días buenos.
¿Y cuándo se justifica tomar las armas?
Cuando se cierran todas las puertas pacíficas para plantear la vía política. Cuando se cierran todas esas puertas, cuando vos además te están matando y se cierra toda la posibilidad de diálogo, de negociar por vía política. Ahora, las armas no son un fin, tiene que ser una herramienta como cualquier otra. El que se convierte en un crónico de la lucha armada es el que pierde, claro. El que termina volviendo a entender, sobre todo se despega de la gente, que es lo que nos pasó a casi todas las autoridades, es lo que criticaba Walsh.
Exacto.
Te despegás de la gente a la que vos decís que vas, que estás de alguna manera defendiendo o reivindicando. Ahora, claro, esto es como leer el diario el día lunes, a ver los resultados. Éramos muy jóvenes, y todos sí, claro. Éramos muy jóvenes, muy, nos fuimos
sin experiencia.
Nos fuimos formando al compás
en la misma lucha
de los golpes que íbamos recibiendo o íbamos dando. Ahora todos los revolucionarios cuando empiezan son jóvenes. No es que empiezan de 60, 50 años.
No.
En general todos son jóvenes. Javier Heró, el poeta peruano que muere acá, tenía 20 años, el otro tenía. El Che muere, ¿qué edad muere el Che?
Jovencísimo.
Bueno, todos eran muy jóvenes y de alguna manera las experiencias se van haciendo en el camino. Por ejemplo, Rodolfo era un tipo mayor para nosotros. Yo siempre digo que esa etapa, si me dieran la posibilidad de volver con todos los muertos, con todo lo que pasó, con todas las torturas, con todo, yo digo, yo elijo esa etapa de mi vida. Si estuviera la máquina del tiempo, digo, esa. Porque fuimos felices, sí, a pesar de toda la muerte.
Se vivía.
Se festejaba la vida, sí, de una manera increíble. Se vivía. Vos decís, lo ha pegado. Se vivía. No teníamos tiempo para aburrirnos. Estábamos en acción todo el tiempo. La cabeza funcionaba a mil. Mirá, trabajábamos, estudiábamos, militábamos, Y militábamos no era tan sencillo. Muchos de nosotros militábamos en barrios, en Espeleta, en Quilmes, nos íbamos todos los días, pum, pam, en las horas que teníamos, volvíamos. Sin embargo, producíamos hechos interesantísimos, ¿verdad? Que sí. Formábamos gente, alfabetizábamos. Ahí la tenés a Vicky D'Aleo, que se iba con el cura Mujica a alfabetizar al Chaco, al Impenetrable. Nosotros cuando estuvimos en Cristianismo y Revolución, en la revista, íbamos al norte santafesino, al otro, a llevar revistas y a alfabetizar y a charlar con la gente. Eso es una vida... Yo pago hoy por volver a esa vida. O sea, sí. Y era riesgoso y era todo, todos los días...
Pese al peligro, pese al peligro.
Sí, pese al peligro.
Eso es lo que me transmite cuando yo para cada encuentro tengo, me meto, leo, sí. Busco, reviso y me voy como enamorando de cada poeta con el que me voy metiendo, ¿viste? Este es el mejor y me enamoré de Helman, ahora Pacurondo, Walsh. Y me transmite eso que vos acabas de decir, siento que en ese momento había pasión, había vida. Eso es lo que me transmite mientras voy leyendo además sus poemas que tienen una fuerza impresionante, bueno, a mí me parece que son fuertísimos. Y me transmite eso lo que leo de ellos, ¿no? Que había mucha vida a pesar de tanta muerte.
Sí, sí.
Eso siento, había mucha vida.
Mucho coraje civil había. La gente se rompía el arma por el otro. Sí. Le daba protección.
Eso fue bueno.
Y cuando se llevaron a mi hijo fue empezar una historia que ya no volvería nunca atrás, nunca. Lo que aprendí en la calle, lo que aprendí con otras madres, lo que aprendí con la juventud que nos acompañó, eso es único, ya no se vuelve atrás.
No se vuelve atrás porque se corrió el velo, ¿no? Y una de las cosas que vos siempre decís que empezaste a comprender de dónde venía la violencia, que la violencia venía manejada desde el norte, ¿no? Y el terrorismo de Estado tenía un origen muy claro.
Desde el norte y desde después el manejo económico de los pueblos a través de querer dominarnos, ¿no? La violencia hoy es el hambre. La violencia es la falta de agua de pueblos enteros. La violencia es la persecución porque pensás diferente. Y ahora se transformó, que la violencia se expresa de una manera que muchos de nosotros no estamos de acuerdo. Pero siempre la violencia viene de la injusticia.
Y además no hay que perder de vista que fue una juventud que no entregó su vida, se la quitaron, que no es lo mismo. Ellos entregaban vida, entregaban lucha, militancia por un país mucho mejor, pero la vida se la quitaron.
Además ellos no querían tampoco la violencia, y no querían tampoco la violencia que te digo del hambre y de la pobreza. Por eso salieron a luchar. Así que estamos las madres orgullosas. Y estamos también siempre orgullosas de querer que haya verdad y justicia, no venganza. Entonces, y estamos orgullosas de ellos y ellas, y te digo también de las mujeres especialmente, que tuvieron hasta la desdicha de que las hicieran hasta parir a sus hijos a la intemperie, como a Calvo, a Diana Calvo, atada a un árbol, en una infamia que cometían con las mujeres en el momento que salían sus hijos. Todo eso que no lo olvidamos, que lo tenemos bien en nuestra retina y que tenemos ese deseo de que los podamos además reivindicar toda la vida. Y no miramos desde a quién y cómo. Todos son iguales, todas las mujeres, todos los varones, a los que le sacaron efectivamente su vida y su ansia de ver que son sus hijos, de poderlos tener al lado. Mi hijo ahora sería abuelo, imagínate.
Eso, ¿no? No olvidar que no solo fueron los 30.000 desaparecidos, fueron su proyecto y toda la familia que ellos pudieron haber tenido y no tuvieron, no los dejaron ser.
me dio una gran emoción. Disculpame.
Norita, te abrazamos. Norita, te abrazamos enormemente. No.
Gracias, gracias. Gracias por poder recordarnos. Así siempre con amor, siempre con respeto.
Siempre con respeto.
De todo lo que hicieron.
Sí.
Gracias por...
Gracias a vos, Norita. Norita, te abrazamos. Te quiero llevar a un lugar más lindo. Nosotros no conocemos tu casa, pero por lo que hemos visto en la televisión y en las notas que te han hecho, tu casa se parece mucho al tugurio.
Cuando quieras venir, tengo la puerta abierta.
Tenés la puerta abierta, como el tugurio.
Cuando quieras venir, sí, como el tugurio.
Sí.
Gracias y los abrazo con todo mi amor. Y los respeto porque ustedes pertenecen a el periodismo que nos acompañó, que no tuvo nada que ver con ese periodismo amarillo.
Así
que
es.
Trataba de dejarnos y de enfrentarnos día por día.
A la paloma de la paz se la comió la gallina de los huevos de oro. Voy a leer solamente, no se asusten, cuatro textos cortos. El primero está dedicado a una madre de Plaza de Mayo, Olga Aredes. Era una mujer que sola daba la ronda a la plaza de Ledesma en Jujuy. Y una vez me invitaron a ir a verla y a acompañarla en la marcha. Fuimos con, creo que estaba Pérez Esquivel, estaba también Nora Cortiñas, esa gran luchadora que está por ahí. Y yo escribí esto que terminó siendo una letra de canción que musicalizó el riojano Pancho Cabral. Se llama Ronda de la Sola. Con su muleta al rojo, con su sentir a cuerda, con su arenga de lata, este viento de locos hecho de manotazos y relleno de rabia, cuanto falta el abrazo del cuerpo que relumbra montado en la distancia, suelta un perro de silbos, en las tardes del solo que escupe noches largas. Es un viento sin párpados, carga una enorme tuba, marcha dando zancadas, apagón de Ledesma, la patota de sombras y la vida incendiada. Este viento de fierro, barre madre de polvo, te descascará el alma. La mujer de la ronda y la gota de sangre que en la esquina la aguarda, lleva un nido de cruces empollando en la espera, yo solita y mi alma. Cuando la vida en fuga te rebana las piernas y no hay Cristo que valga, en la calle de tierra una madre se alza contra el viento a mansalva.
Les tengo una tremenda admiración a ellas. Realmente, las admiro. Es increíble la fuerza. Salir a la calle en momentos de la peor dictadura y exigir a gritos por la suerte de sus hijos. Y seguir, por más que saben que han sido asesinados sus hijos, siguen luchando por los derechos humanos de todos. ¡Qué grandeza! Solamente mujeres madres pueden hacer eso. Esos capítulos se van a estudiar en las clases, en las universidades. Se va a hablar de eso. Las nuevas generaciones van a saber de toda esta lucha. Va a quedar, estoy absolutamente seguro. Y las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo van a pasar como las heroínas más grandes de nuestra historia, sin ninguna duda.
Pero acepta mi mano, déjame entrar en tu hogar. Obrero, yo soy tu hermano, quiero contigo luchar. El pueblo venimos, obrero, sabemos.
Presentó LU23, Radio Nacional Lago Argentino El Calafate. Idea, producción, conducción y grabaciones, Mariana Dufour. Coconducción, Javier Corcuera. Edición, Melisa Jopia.